Bueno, pues en primer lugar quería agradeceros que hayáis organizado este workshop y darme la oportunidad de venir aquí a comunicar, ¿no?, el trabajo que estoy realizando. Como no ha venido el compañero y disponemos de un poco más de tiempo, voy a hacer una pequeña presentación y no con afán de protagonismo, sino simplemente con la finalidad de posicionarme, porque considero que es importante el lugar desde el que voy a hablar. En primer lugar, bueno, decir que mi formación originaria es jurídica. Luego realicé un máster de cooperación al desarrollo, la especialidad en migraciones, con mi compañera Julia, y posteriormente un máster de género y políticas de igualdad, todo en la Universidad de Valencia. Y bueno, en la actualidad estoy haciendo el doctorado. Y bueno, esto más o menos lo digo un poco para ver, y luego también pues las investigaciones que he ido realizando en estos cursos de posgrado, ¿no? El tema sobre el que yo trabajo es básicamente sobre discurso, migraciones, industria del sexo y desde una perspectiva de género, ¿no? Sobre todo el diferente tratamiento discursivo según se hable de trabajadores del sexo varones, que están totalmente invisibilizados, mujeres o personas transgéneros o transexuales. Es decir, utilizo una perspectiva de género como una categoría analítica, ¿no? El primero de los trabajos que realicé estaba basado en las redes migratorias que están vinculadas a esta industria del sexo y al tratamiento que se les da, como normalmente se tiende a confundir todo, como trata. La segunda investigación que realicé la basé más en la teoría discursiva, ¿no?, en los discursos, en cómo afecta esto a la sociabilidad de las personas que trabajan en esta industria y a la subjetividad, ¿no?, a las identidades, que yo cuando hablo de identidad me gusta hablar en plural de identidades, en general de casi todos los conceptos, ciudadanías, etcétera. Y bueno, aquí en este trabajo, a pesar de que bueno, no soy especialista en medios de comunicación, sí que trabajo el discurso y desde esa posición es desde la que voy a hablar. Y bueno, el título casi que es más largo que el tiempo que dispongo para exponer un poco las cuatro ideas, la pincelada que voy a... Bueno. Entonces, esta intervención se basa pues eso, en el discurso y en la representación de las trabajadoras y trabajadores del sexo migrantes en los medios y sobre todo de las mujeres inmigrantes, ¿no?, como un elemento creador y difusor de estereotipos en el imaginario colectivo y en la autorrepresentación de estas personas, ¿no? El punto de partida, que más o menos ya lo he comentado, es el análisis del discurso como constructo, ¿no?, como un espacio de significados que crea el lenguaje. Y ahí pues me sirve mucho la tesis de Scott cuando dice que el lenguaje interviene en la construcción de las identidades sociales. De manera que el lenguaje no solamente... No es un simple medio de comunicación, estoy citando textualmente, sino un discurso, entendido como formas totales de pensamiento, de comprensión de cómo opera el mundo y de cuál es el lugar que uno tiene dentro de él. Y como una estructura histórica, social, institucionalmente específica de enunciados, términos, categorías y creencias. Dentro de este discurso, los medios de comunicación tienen un papel primordial, ya que generan discurso y constituyen el elemento, ¿no?, más poderoso para la plasmación, formación y control del imaginario social y también de la autorrepresentación de las personas y colectivos. Y creo que por eso es necesario reflexionar acerca del papel, ¿no?, de estos medios como parte de estos sistemas significantes que producen definiciones de diferencia, ¿no?, dentro de esta red de sistemas significantes. Y bueno, pues la intención de mi intención es simplemente pues poner de manifiesto la relevancia de este discurso mediático en la construcción de la representación cultural de lo que vengo a llamar el personaje, ¿no?, de la prostituta en femenino y la influencia del mismo en la experiencia y la identidad de las trabajadoras del sexo, y no solamente de las trabajadoras del sexo, sino del resto de las mujeres, y ahora veremos también por qué. del tránsito de esta sociabilidad a la subjetividad y, bueno, o del paso de las representaciones culturales a las percepciones individuales, ya que, según la semiótica, la base de la subjetividad está en el lenguaje que puede construir o deconstruir al sujeto. Y, bueno, el objeto de este estudio consiste, pues, en identificar estos fenómenos en los medios y las estrategias de las que se sirven para transmitir y legitimar, ¿no?, este discurso. Ver qué ideología, ¿no?, se esconde bajo esta aparente objetividad y desenmascarar las relaciones de poder que construyen y tienden a perpetuar estas realidades supuestamente naturales. Y, bueno, y averiguar también en qué medida contribuyen a la creación y difusión de estereotipos, examinar las asociaciones ideológicas que construyen y asientan esta idea. Y, bueno, también, por otro lado, ver el género, ¿no?, dentro de este discurso, el género entendido como lo he dicho ahora y además, en qué medida la voz de las protagonistas es escuchada a través de los medios, si son sujeto de la noticia o tan solo un objeto, es decir, lo otro de lo que se habla, cómo se las nombra, qué se dice de ellas, si el discurso es el mismo cuando son ellos, si se las victimiza o, por el contrario, se las culpabiliza. Ahora veremos qué ocurre un poco de todo. En esta intervención tampoco pretendo sacar conclusiones, ¿no? Simplemente lanzo una serie de interrogantes y no sé si trato de dar respuestas, porque creo que desde los medios oficialistas lo que hacen es darnos unas respuestas dadas y yo creo que el trabajo que tenemos que realizar es preguntarnos, cuestionarnos, o sea, a partir de esas respuestas hacernos preguntas. Creo que es la operación inversa. Y entonces las preguntas que planteo son varias y es, pues eso, cómo se representan, si se representan de forma homogénea o hay discriminaciones en función de cuestiones, por ejemplo, referidas al sexo, a la edad, a la clase, a la nacionalidad o cualquier otro aspecto, cómo se nombran, qué lugar ocupan y la posición que tienen en esos discursos, si tienen voz propia o se habla de ellas simplemente, si se reproducen los estereotipos, qué es lo que se dice de ellas, quién está detrás de estas representaciones, a qué intereses sirven, cuál es el discurso, si tiene género ese discurso y qué realidad muestran y representan y cuál se oculta. Por supuesto, no voy a responder a todas porque, entre otras cosas, no da tiempo. Y, bueno, en el año 2010 sí que hice un trabajo de análisis de los medios y, bueno, y ahora para venir aquí he querido hacer una especie de revisión, ¿no?, a ver si ha habido modificaciones durante este periodo de tiempo a nivel discursivo, qué es lo que se dice, qué es lo que se decía y qué es lo que se dice ahora. Tengo que decir que parte de este discurso permanece invariable. Sin embargo, sí que ha habido ciertas transformaciones, ¿no?, relevantes que tienen que ver sobre todo con la fiebre reguladora por parte de bastantes ayuntamientos dentro del territorio del Estado español, ayuntamientos que pretenden regular el ejercicio de la prostitución, del trabajo sexual, en el espacio público sobre todo. No me voy a meter aquí en cuestiones legales de cómo está regulada la prostitución en España, es una actividad que es totalmente lícita, libre, sin embargo, no digamos que no está regulada en el ámbito laboral, no está reconocida. Sin embargo, lo que sí que pena el Código Penal en el artículo 188.1 es el lucro recibido con la prostitución ajena, ¿no? Es una especie de paradoja que se produce cuando en el Estado español vemos que hay un montón de locales y clubs donde se ejerce la actividad y la industria del sexo, de hecho, después del negocio de armas y de drogas, creo que es la tercera industria que mueve más capital a nivel mundial y aquí también. Con respecto a estas ordenanzas, es que vivo en Valencia y allí está el ayuntamiento a punto de regular esta actividad, como ya ha hecho, pues, por ejemplo, Valencia, Bilbao fue la primera, Sevilla, Madrid también. Y yo trabajo esto desde, también quería aclarar, desde un punto de vista académico, pero me considero más activista que académica. Y digamos que mi objetivo también es pasar de la teoría, ¿no?, a la praxis y ver cómo a partir de la teoría se puede actuar, ¿no?, en el plano de la lucha. Entonces, bueno, Con respecto a estas, a este tipo de ordenanzas, mi tesis, digamos que hay una apariencia de regular la convivencia ciudadana en los espacios públicos, y esa es la teoría, lo que los medios o desde la política pretende darse, ¿no? Es el discurso que nos lanzan. Sin embargo, yo creo que esto va más allá y hay algo más detrás, y realmente lo que se pretende mediante estas ordenanzas es regular el uso de estos espacios y limitar el uso de esos espacios a las mujeres que trabajan en sexo, pero yo creo que a todas las mujeres, porque dentro del imaginario este heteropatriarcal toda mujer es una puta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este tipo de ordenanzas lo que están es imponiendo una serie de mandatos de género a todas las mujeres biológicas o no, de cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar dentro del espacio público, cuándo y dónde podemos hacer uso de ese espacio. Limita la libre circulación, el libre tránsito por ese espacio, la libre expresión de nuestra sexualidad y cómo debemos utilizarla, y nos niega una utilización estratégica de esta sexualidad, es decir, darle un contenido, digamos, económico a la misma. Y lo que se pretende, por supuesto, es alejar a las mujeres de las calles, que es el lugar donde más autonomía tienen, y recluirlas en lenocinios, en sitios cerrados, donde seguramente sí que hay más posibilidades de que sean explotadas. Vale. Entonces, en otros trabajos sí que he hecho un análisis así más de los medios en general, no solamente de la prensa escrita, sino de medios audiovisuales, incluso en el cine, en la publicidad, pero me voy a limitar aquí solamente a lo que es la prensa escrita. Cuando te pones a averiguar, a buscar y tal, La primera cuestión que llama la atención es la relación directa que se establece entre prostitución o trabajo sexual y otros términos que poco o nada tienen que ver con ello, como puede ser explotación sexual, ya que en cualquier trabajo puede haber explotación. Red de tráfico o de trata de personas, también tiende a mezclarse estos términos, tráfico y trata de personas, no son en absoluto lo mismo, redes organizadas, y esto responde al discurso abolicionista que impera dentro del Estado español a nivel político, que no hace una distinción básica entre lo que es el ejercicio de la actividad cuando se realiza libremente a cuando es forzado, ¿no? Y entonces se opta, digamos, por esta dicotomía víctima-culpable. Y bueno, y también tiene que parar eso, prostitución con trata, relación a migración irregular con prostitución, con problemas de orden público, con la delincuencia, con grupos organizados del crimen internacional. Y obvia también, eso es muy importante, es un punto que no tiene tampoco mucho que ver aquí, pero que sí que lo quería decir, que la violencia ejercida sobre las trabajadoras sexuales sea violencia de género. Es decir, cuando nos encontramos algún titular y hay bastantes que se habla de agresiones a este colectivo, y muchos terminan en asesinatos, en ningún momento el tratamiento que se hace desde los medios se habla de violencia de género, entre otras cosas porque aquí la ley que tenemos y el concepto que tenemos de violencia de género es muy restringido, solamente contempla la violencia de género cuando se produce entre parejas o exparejas, es decir, cuando ha habido una relación afectiva, y no se contempla ni la violencia institucional, laboral, ni la económica, ni ninguna otra. Y en este caso tampoco se contempla, ¿no? No aparecen en las estadísticas ni nada, y además no se asesina a mujeres, sino que se asesina a prostitutas. Digamos que hay un castigo merecido. Como ejemplo, en el diario de El Mundo, es un ejemplo, en búsquedas relacionadas, cuando buscas prostitución, aparecen otros términos, como es, bueno, prostitución callejera, policía nacional, acusado, detenidos, mujeres, prostitutas, red, trata y víctimas. También hay un ejemplo de febrero de este año, del diario La Razón. He intentado coger algunas de las más recientes y dejar de lado las que estuve analizando hace tres años. Por ejemplo, La Razón dice: los delitos que se les imputan globalmente, entre otros, bueno, cohecho, habla de delito de prostitución contra el derecho de las trabajadoras, de los trabajadores, etcétera, de organización criminal, Es curioso porque que nos hable de delito de prostitución, ya que he comentado antes que según el ordenamiento jurídico español no, o sea, la prostitución no es ningún delito, o sea, acaso el lucro obtenido con la prostitución ajena, y supongo que se referirá a eso. Sin embargo, no se especifica y se tiende a criminalizar el ejercicio de la actividad. Lo mismo ocurre también con El País, ¿no? Con una noticia también de enero de este año, que dice: los detenidos a los que se acusa de los delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos, delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y delitos relativos a la prostitución, que ya han sido puestos. Otra vez habla de delitos relativos a la prostitución. Dejando ya de lado esta pincelada general del tratamiento que se hace a lo que es el trabajo sexual en general, voy a pasar a ver ahora qué sesgos de género, ¿no?, tiene. Por un lado, bueno, la prostitución ejercida por varones, hombres o por personas transexuales o transgénero está totalmente ocultada e invisibilizada en los medios. Es decir, en el discurso mediático tan solo aparecen las mujeres como protagonistas, pero a la vez son las protagonistas, pero no participan en ese discurso, ¿vale? Son objeto. Este discurso también tiene género porque continúa perpetuando este modelo dicotómico, ¿no?, basado en las buenas y en las malas mujeres, y proyecta, en cierto modo, la idea del amor romántico como un instrumento que nos permite y autoriza la actividad sexual en las mujeres. Y bueno, y vamos a ver ahora el lugar que ocupa cada uno de estos actores en la acción, qué tipo de acción protagonizan, cómo se las nombra y la posición que ocupan en la noticia. Bueno, ya he comentado que la representación de las trabajadoras sexuales en los medios se tiende a relacionarlas sobre todo con problemas que plantea el ejercicio de la actividad en la vía pública, sobre todo ahora, un poco también para justificar este tipo de medidas, con la regulación o no de la actividad, la erradicación de la prostitución callejera, con la delincuencia, con redes de explotación y trata, entorno policial, judicial, etcétera. Y bueno, también combinan varios factores, policía, judicial, y también suelen aparecer algunos datos estadísticos. Cuando la actividad es ejercida por mujeres, la posición que adoptan o que adoptamos en los discursos está caracterizada por el refuerzo del estigma, es decir, se las denomina o bien como esclavas sexuales, mujeres sometidas, reforzando así el papel de víctimas, o bien como prostitutas, o sea, no son mujeres, son prostitutas. Y esto es un elemento fijo e invariable, y las coloca en una posición de objeto también, y de víctima o bien de culpable. Este hecho no es neutro, ya he comentado antes, porque la mayor parte de las noticias, sobre todo, hablan de agresiones. Y digamos que en este sentido hay una clara y manifiesta ocultación e invisibilización de esta violencia, porque... Y hay un elemento también, digamos, de castigo, ¿no? Es decir, estas mujeres están ocupando un espacio y un tiempo, es decir, el espacio público y un tiempo que suele ser la noche, que tradicionalmente y en la actualidad también está vetado a las mujeres. Y esto supone una grave transgresión de la norma que justifica esta violencia, ¿no?, sufrida. Y bueno, también es común encontrar algunos elementos intensificadores para reforzar y justificar este discurso culpabilizador para legitimar este castigo. Bueno, ya he comentado que esta representación se basa en este discurso abolicionista que identifica a las trabajadoras sexuales con las dos únicas versiones estereotipadas, ¿no?, culpable o víctima, y que se orienta en dos direcciones opuestas. Por un lado está el discurso trafiquista, que está sustentado por organismos públicos, por los medios, incluso por algunos sectores también del feminismo, basado en una idea de una nula capacidad de agencia de estas mujeres, en la negación de su condición de sujetos y como seres incapaces de tomar sus propias decisiones o estrategias de supervivencia frente al heteropatriarcado. Y bueno, dentro de este discurso se las representa como víctimas de redes criminales o trata de seres humanos que son explotadas sexualmente. Por otro lado, también se las representa con base a una función culpabilizadora, es decir, como el otro, y se las relaciona con la marginación, con la delincuencia, con las enfermedades venéreas, con las sexualidades periféricas o cualquier otro aspecto desvalorizado socialmente. En cuanto al lugar y posición que ocupan en las noticias, ya he comentado que es el objeto. Lo otro de lo que se habla, es decir, que son material noticiable y no tienen voz, sino que se habla de ellas. Sobre este aspecto, tengo que decir que no he encontrado prácticamente ninguna noticia en la que haya ninguna declaración por parte de algún miembro del colectivo en el que se ponga de manifiesto la opinión de las trabajadoras sexuales sobre un tema concreto que les afecte y sobre el que todo el mundo opina. Es el caso, por ejemplo, de las ordenanzas municipales. Allí, por ejemplo, hablan cualquier tipo de agente, los políticos, los vecinos, tal. Sin embargo, la policía, desde un punto de vista, y ellas carecen, ¿no?, de voz. En cuanto al tipo de acción que protagonizan, suelen ocupar un lugar pasivo en la noticia, más como objeto que sujeto, y se basa en el papel de víctima. Normalmente son objeto de acciones de otros, es decir, de redes de trata de mujeres, de conflictos con los vecinos, de la violencia, y raramente ocupan un lugar relevante. Solamente ocupan una posición principal cuando protagonizan una acción negativa, y si no, pues ocupan una posición más destacada en el texto. O sea, que solamente pasan a ser sujeto activo cuando protagonizan esa acción negativa. Y este discurso, ahora ya me meto en la parte de las mujeres inmigrantes, es reforzado en el caso de las mujeres inmigrantes, ¿no? Y sobre todo se encuentran en situación irregular, ya que el tratamiento que reciben solo hace referencia expresa a este elemento. Hace referencia a la doble condición de inmigrantes o extranjeras sin papeles y como prostitutas, lo que acentúa también esta victimización y culpabilización. Esta relación estrecha que se establece entre migración irregular y ejercicio de la actividad es algo bastante recurrente y se tiende a presentar ambos términos como sinónimos, ¿no?, de delincuencia, criminalizándose y relacionándose directamente con actividades delictivas y no como infracciones administrativas a la legislación de extranjería o la prostitución dentro de lo que se llamaría una actividad encuadrada dentro de la informalidad laboral. Esta referencia a la situación irregular de estas mujeres implica varias cuestiones. Por un lado, eso tiene una fuerte carga culpabilizadora. Y por otro lado, cuando se las muestra como víctimas de explotación, se está invalidando sus decisiones y las estrategias, ¿no?, de lucha y de resistencia de estas mujeres. Esta victimización no es más que una legitimación de la pasividad y aparece respaldada por diferentes estrategias que tienen una función textual y objetivos, ¿no?, específicos. Se puede establecer dos tipos de subordinación nominal de la mujer víctima, que es la mujer subordinada a la acción principal y la mujer subordinada a su propia autonomía. Y bueno, esta victimización se manifiesta por el lugar que ocupan en la acción como un objetivo que refuerza ese papel pasivo y normalmente receptora, ¿no?, de acciones de terceros. Bueno, en lo que respecta a las personas transgénero o transexuales, prácticamente no he encontrado ninguna noticia relacionada con ellas y referente al trabajo sexual, a la industria del sexo, ¿no? Y cuando lo hacen, solo he encontrado una y el tratamiento es el siguiente y lo he citado porque es feo. Dice, una banda de proxenetas que captaba mujeres y travestidos en Brasil para explotarlos sexualmente en Cataluña. Travestidos. Por lo que respecta a los varones, suelen aparecer sobre todo en la posición de clientes o prostituidores y raramente se encuentra una noticia en la que aparezcan trabajadores sexuales varones y me consta que los hay y muchos. En este caso protagonizan un menor número de noticias y cuando lo hacen pues aparecen en un segundo plano, no en el titular. Dos ejemplos que he encontrado y además no son nada recientes. Uno es del año 2006 con referente a la operación Amazonia en Extremadura y otro es del año 2010 cuando realicé el anterior trabajo en el que se desarticuló, creo que era en Madrid, una red de migración sexual, de migración irregular y de que supuestamente era una red de explotación, ¿no? a varones, a chicos. Hice una red sexual masculina que explotó a decenas de víctimas. Cuando adoptan la posición de clientes, esta identificación se diluye, ¿no? Aunque últimamente las noticias relacionadas con las ordenanzas municipales que pretenden sancionarlos, digamos que las ordenanzas, para no parecer tan perversos, ¿no? No quieren multar a las mujeres, aunque realmente sí que se las está multando, sino multan a los clientes. Entonces, el tratamiento que se les suele dar ahora es como prácticamente como agentes delictivos a los que hay o bien que sensibilizar o bien que sancionar. Cuando ocupan una posición de explotadores o proxenetas o empresarios, la tendencia es a nombrarlos de forma abstracta, ¿no? Y cuando se les nombra, pues utilizan términos como hombres, hombre o hombres, persona a personas, varón, varones, o bien a nivel más organizado, bien como red internacional, red de proxenetas, una banda de proxenetas, red de explotación sexual, red de prostitución, los detenidos, y prácticamente siempre se utiliza junto a la expresión presuntamente, ¿no? Un ejemplo también, una noticia de febrero de 2013 de la Razón, un total de 26 imputados y 17 detenidos en una investigación sobre Cruz de Alterre. Suele ser también característico mencionar expresamente su nacionalidad, sobre todo si no tienen nacionalidad española, imagino que también con una función de criminalizar la migración, ¿no? Por ejemplo, una noticia del País de enero de este año dice: la trama la integraban españoles, brasileños y dominicanos. Tras meses de investigación, la operación policial se saldó con la detención. Esta es otra, de diciembre del 2012. Tras meses de investigación, la operación policial se saldó con la detención de 17 personas, 16 nigerianos y un ugandés. Y bueno, raramente se identifican a estas personas nominalmente, aunque hay excepciones. Estas excepciones las he encontrado, sobre todo cuando ya están siendo procesados y cuando estos casos, estas noticias, tienen una carga adicional de morbo. Por ejemplo, en el caso de la Junquera, expresamente nombran al rumano Viorel Jantea, porque se ve que era un explotador ahí de... Y luego también en la operación Carioca... Que nombran al hombre más temido de Lugo, José Manuel García Adán, ¿no? Cuando son así casos como no sé, personas terribles, ¿no? Y bueno, y ya para comentar, ya he dicho que no pretendía sacar conclusiones, simplemente pues lanzar preguntas, las preguntas que yo me hago, y pienso que cada una de nosotras y de nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones también desde nuestros conocimientos situados, ¿no? Desde cada una desde la posición que se quiera dar. Y nada, simplemente esto es una invitación para reflexionar sobre este discurso en los medios y bueno, preguntarnos a qué intereses sirven y qué realidades ocultan. Y bueno, y otra cosa es que se me ha pasado, ya he terminado. Con el tema de la regulación de las ordenanzas municipales y regular los como mandato de género, regular los cuerpos de las mujeres en el espacio público. También relacionarlo con... Yo no tengo tele desde hace ya muchos años y me gusta eso. Sin embargo, el otro día, escuchando la radio, por lo visto ahora en la televisión pública, esa que pagamos todos, por lo visto, no sé si estaban haciendo así como unos talleres y tal dentro de lo que es la televisión, para que, digamos, para dar pautas a las adolescentes de cómo debían de vestir, ¿no? Y a los padres, cómo debían de vestir las niñas, las adolescentes, porque realmente van a la calle y van provocando, y entonces a lo mejor ellas, en su inocencia, pues no se dan cuenta, pero los hombres, los machos, sí que se sienten provocados. Entonces, no hay que cambiar la mentalidad de estos hombres machos, sino hay que cambiar la conducta de las adolescentes, de las mujeres, y bueno, ya se está preparando a otras generaciones, ¿no? Y bueno, y ahí está la lucha, la que nos queda. Y ya está. Gracias.